Bueno, nos vamos ahora en Mediodía Cope hasta Cataluña, donde un nuevo avance médico nos recuerda eso de que España es en muchas ocasiones más muchas referencia en innovación. Te estamos hablando hoy en concreto de una enfermedad rara. Se estima que la sufren tan solo uno de cada 10 millones de habitantes. Es una de esas enfermedades que suelen ser las grandes olvidadas. Se llama encefalopatía mitocondrial gastrointestinal y puede provocar una serie de afectaciones gastrointestinales, musculares y neurológicos. Una de sus particularidades es la alta tasa de mortalidad. Se estima que las personas que la sufren no sobreviven más allá de los 40 años. Esta enfermedad cuenta además con otra dificultad añadida, y es que resulta muy complicada de diagnosticar por la escasez de casos registrados y también por la falta de especialización de los medios. Para no encontrar una solución, se habían realizado trasplantes médula ósea, pero este tipo de intervenciones son demasiado agresivas para los pacientes. Ahora se ha empezado a trabajar en otra dirección, los trasplantes de hígado, que están generando unos resultados, desde luego, esperanzadores. Por el momento, se han realizado 5 en todo el mundo, y uno de ellos en España, en el Hospital Universitario Valdebrón de Barcelona, el primero en llevarlo a cabo con éxito en toda España. Para hablar sobre este éxito, nos escucha ya en Mediodía Cope el doctor Ramón Charco, que es jefe del Servicio de Cirugía y Trasplantes de este centro médico. Don Ramón, buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Lo primero, a ver si digo bien la frase, la palabra de esta enfermedad, encefalopatía mitocondrial gastrointestinal. ¿En qué consiste esta enfermedad? Una enfermedad rara, por lo visto.
Sí, sí, es una enfermedad muy, muy rara, que afecta a menos de probablemente de 1 por millón de habitantes. Es una enfermedad que lo que se trata es que hay un defecto en una enzima que está en la mayoría de las células del cuerpo, que hacen que se acumulen unas sustancias que se llaman nucleósidos y que dañan los tejidos del cuerpo. Entonces, también afecta a la mitocondria, y esto finalmente lo que pasa es que los pacientes se van degenerando poco a poco, se van malnutriendo poco a poco, y son pacientes que mueren en menos de 40 años.
¿Qué síntomas presenta?
Generalmente hay dos tipos de síntomas. La mayoría tienen síntomas gastrointestinales, vómitos, diarreas, van a los digestólogos, no se acaba bien en qué pasa, hacen como obstrucciones intestinales. Uh-huh. Y también se acompañan a veces de problemas de sordera o de problemas de falta de visión, ¿no? Pero fundamentalmente tienen síntomas gastrointestinales, la mayoría.
¿Y cuántas personas han visto afectadas o vienen afectadas en España por esta enfermedad y en todo el mundo? Porque al ser raras, son pocas.
Sí, es muy poca. Y se calcula esto. Hay dudas si puede ser entre 1 por millón o 1 cada 10 millones. Y nosotros aquí en el hospital, que somos centro de referencia para trastornos de la motilidad intestinal, pues el servicio digestivo, pues en 10 años hemos visto 8 pacientes. O sea que no sería casi, pues no llega uno por año, ¿no? Ahora sí que es cierto que en estos últimos años nos han referido más pacientes, porque también tenemos el sistema para poder hacer diagnóstico de certeza.
Más experiencia, ¿no?
Sí, hay más experiencia y por eso van enviando. Sí.
Bueno, habéis realizado el primer trasplante de hígado en España para tratar esta enfermedad. ¿Quién era el paciente?
Pues era un paciente que era algo mayor, tenía 38 años, que había venido de otra comunidad autónoma, diagnosticado de esta enfermedad, y que, bueno, parecía que tampoco se atrevían a hacer el trasplante. Y aquí, como bueno, tenemos mucho hábito en el trasplante, hay mucha experiencia en los trastornos de la motilidad, y además podemos medir los niveles de nucleósidos, que eso es lo que hay que medir después del trasplante, pues más finalmente vino aquí y lo trasplantamos. Después hicimos otro segundo paciente también al cabo de un mes.
¿Y cómo ha ido en esta ocasión con este?
Bien, el segundo paciente era un chico joven de 16 años, bueno, estando aquí hizo 17, y este paciente en 10 días se fue a casa, o sea, y después ha estado aquí unos días, hasta que no ha vuelto hasta la comunidad autónoma. El otro paciente, el mayor, pues va más lento y pues lleva como 2 meses ingresado, pero es un señor mayor con una enfermedad mucho más evolucionada que la del chico joven.
¿Qué perspectivas tienen de vida para ambos?
Pues esto, la verdad es que nadie lo puede decir. La idea no, nuestra, y por lo que hay en la literatura, porque con el trasplante hepático hace muy poco que se ha empezado a hacer esto. Solamente se han hecho 3 trasplantes que están notificados en Italia y que conozcamos no hay más en el mundo. En principio, la enfermedad se tiene que detener y esperemos que vivan lo que tengan que vivir y que no se vean afectados por la enfermedad. Hasta ahora, la expectativa máxima era de 40 años.
¿Y a partir de ahora?
Esperemos que sea la de una persona normal.
Claro, o sea, que sí. ¿Porque es complicado de diagnosticar una enfermedad como esta? ¿Se confunde con otras enfermedades digestivas más frecuentes?
Sí, el problema es, hay problemas son 2. Una es que, como es tan minoritaria, mucha gente no piensa, o a veces incluso hay médicos que pueden tener falta de conocimiento de esto, se confunden por otros síntomas y por otras enfermedades. De hecho, hay pacientes que se han operado de problemas que finalmente no han sido, y después que se necesita de un centro donde haya un grupo que puedan detectar los niveles de nucleósidos, hacer la detección molecular y genética del trastorno, ¿no? Y eso hay pocos sitios en España que se pueda hacer.
¿Ese trasplante de hígado en España abre la puerta a otros en próximas fechas?
Sí. Hombre, no serán muchos porque la prevalencia de esta enfermedad es baja.
Claro.
Pero la idea es que nosotros, que aquí somos centro de referencia sobre todo para los trastornos digestivos y podemos hacer toda la determinación del diagnóstico de cierta enfermedad, pues que los pacientes que hayan por ahí pues puedan venir. De hecho, remiten muchos pacientes por trastornos digestivos y los acabamos diagnosticando. Pero bueno, muchos son esto, 8 en 8 o 9 años.
Bueno, aunque en cualquier caso, felicidades. Es todo un avance en la medicina española. Y seguimos hablando, seguimos en contacto, don Ramón.
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos en Mediodía Cope. Ramón Charco, jefe del Servicio de Cirugía y Trasplantes del Hospital Valdebrón, que ha realizado el primer trasplante de hígado en España para tratar una enfermedad rara. Los 175 pasajeros que en la tarde de ayer volaron con la compañía British Airways desde Londres hasta Valencia no sabían lo que estaba a punto de pasar. Sobre las 6:30 de la tarde, cuando estaban a punto de llegar a Valencia, ocurría lo siguiente. Uno de los motores empezó a echar humo en pleno vuelo. Nadie sabía lo que estaba ocurriendo y en la cabina empezó la incertidumbre. El piloto se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises. Sin embargo, seguían sin desalojar el avión. El humo del motor izquierdo se metía dentro de la cabina y cada vez se hacía más denso. Costaba respirar.
Acabamos de saltar desde el avión. Jamás me había pasado esto. Se ha incendiado el avión. Menos mal que hemos podido aterrizar casi de urgencia.
Varios pasajeros empezaron a sufrir ataques de ansiedad. Hasta el momento había una cierta calma, pero poco a poco la tensión aumentaba. La tripulación intentaba tranquilizar al pasaje, pero no daba mucha información de lo que estaba pasando. El único que recibieron fue una comunicación del piloto en la que dijo: uno de los motores se está quemando. Después, por fin, desplegaron los toboganes. Así lo ha narrado Daniel Meroño, uno de los pasajeros que pudo salir del avión.
Acabamos de aterrizar y no abren la puerta. Estamos todos aquí que no podemos ni respirar. Madre mía. Locos.
El motor seguía echando humo, los servicios sanitarios y los bomberos estaban esperando en la zona para atender a los heridos y extinguir el posible fuego de los motores. En total, 19 personas resultaron heridas, 3 de ellas por inhalación de humo. Estas últimas fueron trasladadas al hospital. En Mediodía Cope queremos conocer la última hora de lo sucedido. Vamos a irnos hasta Valencia para hablar con nuestro compañero Luis Agudo. Luis, buenas tardes.
Hola, Lorena, buenas tardes.
Bueno, al final todo fue un susto, pero 3 personas tuvieron que ser trasladadas al hospital. ¿Sabemos algo de su estado?
Sí, han sido dadas de alta hace unos instantes, lo dice British Airways en el primer comunicado que saca después de este incidente, así lo define, incidente técnico, que motivó que estas 3 personas fueran llevadas a un hospital, dice, por precaución. Fueron tres personas que sufrieron intoxicación por humo al quedar totalmente anegada por el humo blanco la cabina en la que iban todos los pasajeros. Nadie se explica, en efecto, por qué se llenó de humo la cabina de los pasajeros, porque lo que se incendió fue un motor, como no fuera porque hubo también un problema de ventilación. Tampoco nadie se explica por qué no se soltaron de forma automática las mascarillas de oxígeno del fuselaje. ¿Por qué se tardó tanto en habilitar las salidas de emergencia? Estas son preguntas que se hacen los pasajeros, lo han hecho así en redes sociales. La compañía British Airways, en un comunicado, dice que fue un problema técnico. Está, de hecho, un equipo de la British Airways aquí en Valencia examinando ahora mismo ese Airbus A341 para ver qué es lo que pudo haber ocurrido, y de momento nada más se sabe.
Luis, ¿se ha abierto una investigación?
En efecto, la British Airways ha abierto una investigación sobre lo que ha ocurrido. Esa es una investigación de tipo técnico. Hay un operativo de unas 10 personas ahora mismo examinando el avión. No se ha dado todavía cuenta de qué es lo que pudo ocurrir. Lo cierto es que parece ser que cuando acababan de sobrevolar Barcelona, unos minutos después, el piloto alertó a la torre de control de que había fuego en uno de los motores, pero cuando aterrizó el avión, los bomberos que rápidamente llegaron al aparato no encontraron llama en el motor. Sí que se había producido un siniestro, pero no estaba en ese momento incendiado el motor.
Luis, el avión tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises. ¿Afectó al tráfico aéreo, a los distintos aviones que operaban
en la zona? Una media hora,
sí.
Aproximadamente, Lorena, estuvo el aeropuerto cortado una media hora. La verdad es que el aeropuerto tampoco decretó situación de emergencia. Cortó el tráfico aéreo media hora, sigue activo los sistemas de atención médica, acudieron rápidamente al lugar varias ambulancias, pero no se activó lo que se llama el protocolo de emergencia en el puerto, cosa que también sorprende un tanto. Lo cierto es que ahora mismo está todo bajo investigación y veremos a ver qué es lo que concluyen los investigadores.
Bueno, desde luego las imágenes son tremendas, las podéis ver todos en cope.es. ¿Habéis hablado con algún afectado, Luis?
Hemos podido hablar con alguna persona, no quieren hablar en público, sí que dicen que han tenido sobre todo el pánico, que eso no se lo quita nadie del cuerpo, y luego también las lesiones que presentaban eran sobre todo rozaduras y también erosiones en la piel. Parece ser que lo que fue la salida de inmediato del avión no se hizo como debieran, aunque British Airways en su comunicado asegura que los seis tripulantes de cabina atendieron de forma segura a todos los pasajeros. Algunos de ellos al menos dicen que no fueron asesorados rápidamente en cómo utilizar las rampas neumáticas de salida, y de hecho hubo algunas personas que acabaron con esas rozaduras, con esas abrasiones y también con crisis de ansiedad.
Bueno, Luis, afortunadamente todo ha quedado en un susto, desde luego no lo van a olvidar. Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
A ti, Lorena,
un abrazo.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Mediodía. COPE. Estar informado.
1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias. Seguimos en Mediodía COPE y estas son las noticias que te contamos a esta hora. Pedro Sánchez margina de nuevo a la escuela concertada Álvaro Sáez.
El presidente en funciones continúa con su ronda de contactos. Hoy ha tocado el turno al sector educativo, del que ha dejado fuera las principales entidades que representan este modelo, a las asociaciones de padres, a los sindicatos y a la patronal. Así lo ha confirmado José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, que representan a más de 2.000 centros concertados en España.
Que lo ideal habría sido que consultaran o llamaran a todos, ¿no? Pues si quieren oír a los que ya saben lo que piensan o piensan como ellos, pues eso no es una verdadera consulta a la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, pues no nos ha sorprendido. Pero, en fin, nos parece que esto no es una consulta a la comunidad educativa.
Ya hay fecha para la investidura de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.
Tendrá lugar los días 13 y 14 de agosto y así lo ha anunciado el presidente del Parlamento madrileño, Juan Trinidad, tras finalizar la ronda de contactos con todos los representantes parlamentarios. Isabel Díaz Ayuso será presidenta de la Comunidad de Madrid tras conseguir los apoyos de Ciudadanos y de Vox.
Y 4 detenidos por raptar a un hombre por el que pedían 17.000 euros.
Agentes de la Policía Nacional ha liberado en la localidad toledana de Seseña a un individuo secuestrado por 4 personas que solicitaban 17.000 euros a cambio de su liberación bajo amenaza de cortarle la cabeza. Los detenidos han pasado ya a disposición judicial.
Bueno, estamos hablando en Mediodía COPE de esa reunión que Pedro Sánchez ha mantenido hoy con el sector educativo, reunión en la que ha excluido a la escuela concertada, y por ello te estamos preguntando en Mediodía COPE. ¿Crees que discrimina Sánchez a una parte del sector no reuniéndose con ellos? Raúl Rodríguez.
Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000. ¿Discrimina Pedro Sánchez a una parte del sector educativo al no reunirse con ellos? 637-230000.
Mándalas y enseguida te escuchamos. el verano, que es sinónimo de descanso y de diversión. Dejamos a un lado pues la monotonía del día a día para ir a la playa, a la piscina, turismo, bueno, y sobre todo también a salir a las terrazas, las principales protagonistas del verano. Y es que es tradición salir a tomar algo con tus amigos, con familiares, para pasar un buen rato, también para darte unos pequeños caprichitos. Bueno, una agencia ha querido ver cuánto salimos y cómo. Y según esta encuesta que han realizado, esta asegura que el 75% de los españoles sale de bares todas las semanas, 1.7% a diario. Unos datos que reflejan las imágenes que se producen cada día en las terrazas y paseos marítimos de nuestro país. Los principales motivos, la comodidad y el ocio. La gran mayoría de las personas deciden comer fuera, dicen que para evitar tener que estar con el trasiego de la cocina y también pues para relacionarse, una estupenda forma de socializar con amigos y con familiares. Pues claro, pero todo esto supone que al final no tengamos una vida muy saludable y que empecemos a coger esos kilillos de más. Dice que bueno, que el estudio, que las salidas que hacemos, uno de los productos estrellas es la cerveza. Según esta encuesta, después del agua, la opción preferida es del 52% de los españoles, es esta bebida. En concreto, un 43,2% se decanta por la de tipo tradicional. Y cerca de un 11% la pide sin alcohol. Aquí los más prudentes. Datos que reflejan que los españoles somos cerveceros y que las que llevan limón, las famosas 00 y todas esas nuevas invenciones, bueno, de momento no es que hagan mucha ilusión que digamos. Bueno, aunque sea ideal para refrescarse en un día de calor, todos sabemos que tomarlas en exceso es malo. Todo en su justa medida. Y es que en el estudio, más de la mitad de las personas encuestadas consideran saludable un consumo de entre una y dos cañas al día. Y ya tenemos al otro lado a Nacho de Gamón. Buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
Al frente del espejo aquí en el mes de agosto. Hoy en el espejo, precisamente, nos vais a contar la historia del padre Samir Youssef, es párroco del Kurdistán iraquí y lleva 5 años atendiendo a los cristianos que huyeron de Mosul tras la llegada del Daesh.
Sí, el padre Samir es sacerdote de la diócesis iraquí de Ahmadiyya, una de las pocas que no se vieron afectadas por la invasión del califato terrorista. En una entrevista que ha concedido a la agencia Asia News, el sacerdote señala que a pesar de que la ofensiva militar ha concluido, las tragedias familiares y las circunstancias difíciles no han terminado, sino que siguen empeorando. El padre Samir explica que el problema está en la ciudad vieja de Mosul. Allí, las iglesias todavía están destruidas y los servicios más básicos no están disponibles. Los trabajos de reconstrucción no han comenzado, o van muy lentos, porque no haber un gobierno local estable, las ONGs y las organizaciones de la Iglesia no pueden llevar a cabo estos proyectos con la urgencia que les gustaría. Hasta hace algún tiempo, la mayor parte de los cristianos refugiados soñaban con recuperar sus casas. De hecho, muchos comenzaron el viaje de retorno y volvieron a asentarse en Mosul. Pero de un tiempo a esta parte, denuncia el sacerdote caldeo, se está produciendo el flujo inverso. Muchos se ven obligados a volver al Kurdistán, donde se refugiaron de las embestidas del Daesh, porque en su tierra no tienen la seguridad y las condiciones para reconstruir su vida. En el Kurdistán, donde el padre Samir tiene su parroquia, aún queda el 40% de los refugiados que huyeron de la violencia del Daesh. El sacerdote recuerda que la situación sigue siendo de emergencia. Los cristianos desplazados dependen todavía en gran parte de las ayudas. No hay mucho trabajo y los niños tienen que seguir yendo al colegio. Por eso, el padre Samir, desde su parroquia en el Kurdistán, lanza un grito de auxilio al resto de cristianos. Necesitamos vuestro apoyo. No nos abandonéis. No os olvidéis de nosotros. Que el cristianismo desaparezca de Oriente Próximo tendrá consecuencias dramáticas en todo el mundo. Pues hasta aquí llega el espejo de hoy, pero la radio continúa con Mediodía Cope y con Lorena Fernández y todas las historias que tiene ya preparadas para contarnos. Hola, Lorena.
¿Qué tal, Nacho? Pues sí, tenemos varias historias. La primera va sobre cine y agentes secretos. Seguro que sabes de qué película te hablo, ¿verdad? Si aún no lo sabes, venga, subimos la sintonía.
The name is Bond. James Bond.
Claro que sí, hablamos de James Bond, exactamente de Bond 25, la próxima película que se va a estrenar de esta mítica saga. Y es que el príncipe Carlos, sí, como lo oís, el hijo de la reina Isabel II de Inglaterra, podría aparecer en este film que ya ha recibido una oferta para interpretar a uno de los personajes que va a salir en la película.
Tal y como asegura el diario británico The Sun, el príncipe de Gales recibió esta oferta mientras visitaba el set de rodaje de la película. Oferta que podría remontar el éxito de la saga tras el abandono del director y la lesión de Daniel Craig, quien hace el papel de James Bond durante el rodaje. En el caso de que el príncipe de Gales no aceptara la propuesta, alguno de sus hijos, el príncipe Harry o el príncipe Guillermo, podría ser su sustituto a la hora de desempeñar un papel en esta película, por lo que sí o sí veríamos a un miembro de la familia real con James Bond.
Muy bien, bueno, además quien aparezca finalmente en la película no será el primer miembro de esta familia real en aparecer junto al famoso mítico agente 007. Pues hay que recordar que ya la reina Isabel II hizo un breve homenaje en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres del año 2012. Bueno, y de Bond nos vamos a una temática que cuando te lo escuches te va a parecer sacado de una película de Hollywood. Y es que un narcotraficante de Brasil ha intentado salir de la cárcel disfrazado de su hija. Sí, como lo oís. Y todo ello con un disfraz muy curioso y de lo más elaborado.
Claudino da Silva, traficante de drogas de una cárcel de Río de Janeiro, quería escapar haciéndose pasarse por su hija. Su plan, vestirse como ella y así poder salir en el horario de visitas. Para ello utilizó un disfraz compuesto por peluca negra, gafas, ropa de mujer y el elemento más destacado de todos, una misteriosa máscara de silicona digna de película de cine. Al desenmascararse, los agentes se quedaron sorprendidos, y es que no es para menos. De hecho, en cope.es puedes ver el vídeo donde se ve cómo es detenido y cómo le van quitando la máscara, quedándose totalmente atónitos.
Un hombre, desde luego, sin escrúpulos, que de hecho tenía entre sus planes dejar a su hija metida en la cárcel. Vamos, que dar un cambiazo en toda regla. Lo que ha hecho que ella y otras 7 personas sean arrestadas y acusadas de ser cómplices del intento de fuga. Además, el preso ha sido trasladado a otra prisión y, según han señalado las autoridades penitenciarias, se va a enfrentar a un duro castigo. Así que, bueno, el ingenio de este preso le va a salir más caro que el disfraz. Y para acabar, tenemos una última historia de lo más curiosa. Todos sabemos que los gatos y el agua, pues no es que sean muy amigos, que digamos. Siempre que toca dar un baño a uno de estos felinos, se ponen tensos, se enfadan, intentan huir, mordiendo, arañando aquello que se pone por delante. Pues en este caso tenemos un gato que se sale de esta monotonía, y es que le gusta tanto el agua que no hace nada más y nada menos que nadar en ella.
Así es, Lorena. Tisi es el nombre de este gato del oeste de Pensilvania que está causando sensación en las redes, y todo ello por practicar natación. Todo comenzó cuando Tisi tenía 1 año, estaba revoloteando por la piscina con sus dueños, cuando de repente se cayó al agua. En vez de cabrearse y salir corriendo, a la gata le gustó y comenzó a nadar directamente por la piscina. Los dueños, al ver esta curiosa reacción, empezaron a meter a la gata en más ocasiones y así descubrieron su gusto por practicar este deporte. Tal es así que a día de hoy comparte esta actividad con la niña de la casa, con Tailey, de tan solo 9 años.
Bueno, con Tailey, y es que ver a este gato nadando con flotador junto con su dueña de tan solo 9 años, desde luego es una imagen de lo más tierna. Pero con gatos como Tailey podemos ver que no todos los gatos odian el agua y que de hecho pueden ser capaces de nadar como si de un pez se tratara. Bueno, vamos, que en el agua es su medio, está claro.